Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Copa del Rey de Fútbol es un torneo que no suele traer, ¿verdad?, buenas noticias en el fútbol malagueño. Anoche el Estepona estuvo a punto de hacer la machada ante un Primera División al que exigió ir al último penalti para eliminar al equipo costasoleño, que recordamos que milita en la cuarta categoría del fútbol nacional. El Málaga ya cayó eliminado a cuenta de los esteponeros y hoy, por cierto, a las 8 es el turno del Marbella. Pero la noticia estaba a casi 900 kilómetros de Málaga. La noticia ocurría en Logroño, ocurría en el mítico Estadio de las Gaunas.
El Ruiz, bajo los palos, Pol Arnau. Allá va Abel Ruiz, el disparo, ¡la parada! ¡La parada, Arnau! Muy centrado ahí al balón, va despacio. ¡Gol! De Yassin para clasificar. Increíble. A la Unión Deportiva Logroñés.
Increíble.
El más difícil todavía, con uno menos, con el portero lesionado, poniéndose un lateral izquierdo de portero en la prórroga, que lo ha hecho fenomenal. Un portero, tremendo. Un lateral izquierdo que se ha tenido que poner de portero en la tanda de penaltis, que ha tenido además una muy buena actuación, que ha parado un balón. Histórico. El otro ha sido fallo de Stuani, pero hemos vivido, como dice Carlos Marañón, un momento histórico en el día.
Los más perspicaces habrán caído en la cuenta que el protagonista de esta historia es Pol Arnau, el hijo pequeño de Francesc Arnau, criado aquí en Málaga. Ha jugado en la cantera del Málaga hasta la edad cadete, también pasó por las filas del Atlético Benamiel. Ha vivido prácticamente toda su vida aquí en Málaga. Tras la salida de su padre de Málaga a Oviedo, pues emprendió nuevas vivencias que le han llevado a jugar esta temporada en la fila de la Unión Deportiva Logroñés, en su filial concretamente. A diferencia de su padre y de su hermano Marc, Pol no es portero. Pol juega de defensa o incluso de lateral. Sin embargo, anoche el destino le tenía guardada una grata sorpresa. Quique Royo, el portero titular del Logroñés, sufría una lesión y con los cambios ya agotados, Pol Arnau no dudó en ponerse en la piel de su padre y en enfundarse los guantes. Enfrente, estamos hablando que el Logroñés milita en Segunda Federación, enfrente estaba el Girona, todo un equipo Champions, todo un equipo de competición europea. Pues Pol aguantó todo el partido, toda la prórroga, e incluso hizo alguna parada de mérito aguantando hasta esa tanda de penaltis. Ahí, en esa tanda de penaltis, en esa suerte del punto fatídico, pues primero le paró un penalti a Abel Ruiz, a todo un especialista, a todo un campeón olímpico, y posiblemente Stuani, otro especialista, pues lo tiraba al palo. Tanto le tuvo que impresionar Pol Arnau que un hombre tan seguro como Stuani terminó pegando ese balón en el palo. Así que Pol Arnau fue el gran héroe del Logroñés para pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Como dice el propio Pol Arnau, desde el cielo, su padre, el mítico Francesc Arnau, seguro que estaba velando por él.
Hay que disfrutar esta experiencia al máximo y nada, seguir, no sé, lo presentía que podía hacerlo bien ahí y bueno, al final ha salido bien. Bueno, siempre me ha gustado así ver de portero. También he visto muchos partidos de mi hermano, que desde aquí pues quiero darle las gracias pues a toda mi familia, ¿no?, que siempre me ha apoyado y nada, que tenemos un ángel en el cielo y yo lo he visto tan claro que pues mira, hasta me ha ayudado el poder pues parar ese penalti que diera un poco la clasificación.
Vaya historia, donde quiera que esté, seguro que Francesc Arnau, su padre, el que fuera portero del Málaga durante 10 temporadas, estará muy orgulloso de su pequeño retoño, ya convertido en todo un hombre con 19 años y que evidentemente tiene sentimiento blanquiazul. Es la historia que nos deja la Copa del Rey, no es la única que tenemos en el día de hoy. 3:04, estás escuchando Deportes COPE Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde y de la mano de Tesesa, la cadena COPE te cuenta noticias. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y como cada jueves tenemos el tertulión de baloncesto, aunque hoy las portadas las copa Ricardo Horta y la rueda de prensa que ofrecía ayer el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz. El Málaga da por bueno el acuerdo alcanzado por Ricardo Horta con el Sporting de Braga. dio todos los detalles el administrador judicial en una rueda de prensa que se prolongó durante 55 minutos, y en esa rueda de prensa José María Muñoz confirmó la información que ayer a las 10 de la mañana te adelantaba Deportes Cope Málaga. Escuchen los términos del acuerdo, habla José María Muñoz.
Esto no lo hemos planteado nunca, un escenario de una victoria y de una derrota, pero creo que es un gran acuerdo. El club, como ya creo que ha salido, son 7 millones de euros netos lo que va a percibir, de los que 3, aproximadamente la mitad, el 50% es para el Málaga, 3 millones y medio, y el resto para otros dos agentes. Aproximadamente el Málaga le hubiese correspondido, si la resolución de la FIFA lo hubiese confirmado el TAS, 11.725.000, si mal no recuerdo. El total sería para el Málaga 5.862.500, más los intereses de demora, y lo que va a percibir en estos momentos son 3 millones y medio, más el 50% de una futura plusvalía por el traspaso del jugador.
La explicación de José María Muñoz, aunque el tema de la plusvalía ha generado pues bastante confusión. ¿En qué consiste ese porcentaje? Pues bien, el Málaga ha emitido un comunicado. El Málaga cobraría dinero siempre y cuando el traspaso sea superior a los 7 millones de euros, que es lo que ya se ha embolsado no solo el Málaga, sino las partes, los agentes de la operación. El Málaga cobraría un tope de 4,7 millones de euros en caso de que esa cantidad, ese traspaso, fuera por encima de los 11,7 millones de euros que le puso la FIFA en su día como tope. Es decir, para que se haga una idea, el Málaga percibiría dinero siempre y cuando el Sporting de Braga traspasase al futbolista por más de 7 millones de euros. Insisto, una operación muy compleja. Luego vamos a estar con Quique Pérez en la segunda parte del programa para que nos explique este asunto, porque genera bastante confusión. El propio Quique Pérez, pues en su día elevó las expectativas muy altas con el tema de lo que podría cobrar el Málaga en este asunto de Ricardo Horta. Quique Pérez, allá en rueda de prensa, pedía perdón. Dice que se llevó por la euforia.
Quizá en esos momentos previos al TAS fue una equivocación mía, pues quizá pecar de ese optimismo. De una vez que recibimos la notificación de la resolución de FIFA, y bueno, nunca pensamos que llegar al TAS, pues al llegar al TAS, pues se diera esa situación, ¿no? Fue una equivocación además mía, personal, el quizá el pecar de optimismo en ese momento, y bueno, y pido disculpas, y también quiero decir que nosotros todo lo que hacemos todos los días es velar por los intereses del club, y nosotros realmente estamos muy contentos con el acuerdo alcanzado.
Palabra de Quique Pérez, insisto, luego va a estar con nosotros aquí en Deportes Cope Málaga, a ver si nos aclaramos con el tema de la plusvalía de un futuro traspaso del futbolista, siempre y cuando se lleve a cabo. Y hay que hablar de tema societario en el Málaga Club de Fútbol, que esto sí que es un tema farragoso y que parece no tener fin. El Ayuntamiento de Málaga y la APA, la Asociación de Pequeños Accionistas, solicitan al juzgado la disolución y liquidación de Nasir Bin Abdullah Anson. Esta sociedad, quédense con el nombre, Nasir Bin Abdullah Anson, es la sociedad que aglutina la mayoría de las acciones del Málaga Club de Fútbol y la que participa junto con Blue Bay, que es management empresarial, en Nash Spain 2000, que es la que ostenta el 97% de la propiedad del Málaga. Vaya lío, ¿verdad? Vaya lío. Espero que algo les haya aclarado. José María Muñoz explica que ha pedido su cese como administrador judicial de esta sociedad, de Nasir Bin Abdullah Anson, aunque eso no va a afectar de facto al Málaga Club de Fútbol, ni a su funcionamiento, ni a estas administraciones, porque él seguirá teniendo el poder político. Pero insiste que él puede cesar de cualquier administración cuando lo solicite.
Yo primero quiero dejarles claro que yo puedo pedir en cualquier momento mi cese en cualquiera de las cuatro sociedades que soy administrador judicial. Eso es una decisión mía y nadie se puede oponer a ella. Por el motivo, tengo que justificarlo, creo que tengo motivos más que válidos para justificarlo, y yo lo podía pedir en cualquier momento. Por lo tanto, no es algo anormal ni extraordinario, y no es la primera vez que ocurre. El cese bien a petición propia o por que se den determinadas circunstancias.
Palabra de José María Muñoz. El Málaga, para que ustedes se hagan una idea, está dividido de la siguiente manera. Nash Football que ostenta el 0,11% de participaciones. Nash Spain 2000, que es la que aglutina el 96,89% de las acciones. Y luego están los pequeños accionistas, que están en torno al 3%. Dentro de Nash Spain 2000, que aglutina, insisto, el 96,89% de las acciones del Málaga, hay dos sociedades. Management Empresarial, más conocida como Urbay, que tiene el 49% de la sociedad Nash Spain 2000, y Nasir Bin Abdulaziz Hanson, que acumula el 51%. Management Empresarial tiene en torno al 46% de las acciones del Málaga Club de Fútbol. En el caso de Nasir Bin Abdulaziz Hanson, es la que está poco por encima del 50%, casi llegando al 51%. Y por lo que nos hemos informado, ni la APA ni el Ayuntamiento de Málaga pueden pedir el cese de una sociedad en la que ellos no están presentes. Como si usted o yo queremos pedir que Carrefour se disuelva, porque sí, aunque nosotros no tengamos absolutamente nada que ver. Es lo que me cuentan. Además, para que eso se facilitara, tendría que haber abierto un proceso penal, algo que también de momento no ha ocurrido. Así que eso es lo que está aconteciendo con este asunto, y lo que les puedo contar, que ya sé que es un tema muy difícil de explicar, y de verdad, a mí me lo han explicado 500 veces y no sé si soy capaz de transmitirlo como los oyentes de COPE Málaga se merecen, pero yo lo intento. Tema Antoñito Cordero. El Málaga no lo da por perdido, ¿eh? Sigue trabajando en renovar al futbolista, sigue en conversaciones para que continúe en el Málaga su carrera, y además confirma la noticia que adelantó en su día en la cadena COPE. Niega que en el actual contrato hubiera una cláusula de renovación por los 10 partidos, y corrobora punto por punto también la noticia que te adelantaba aquí en COPE Málaga. Así lo decía ayer José María Muñoz.
Sobre eso me enseñó precisamente las noticias que colgaron ustedes, y están en lo cierto lo que han colgado ustedes. No, creo que poco más hay que decir. Porque me lo dio él y me dijo, ¿es esto cierto? Digo, sí, esto es la verdad. Pero antes de eso, ya la dirección deportiva lo había visto con el abogado del club, es decir, que porque nos llegó un run-run o algo así, ¿no? El Lore, llegó un run-run y que es difícil que ocurra, que se nos haya pasado, sí, pero ante eso se examinó y se vio claramente que es tal como lo publicaron ustedes. No sé quién lo hizo, si usted o... Bueno, pues es lo que es, no hay que darle más vuelta.
Bueno, pues corrobora la noticia que publicaba en la cadena COPE la semana pasada. Dejamos la información del Málaga. Por cierto, que lo deportivo está preparando el partido frente a Almería, que no es moco de pavo, solo una baja la de Aitán. Ya se entrena Galilea con total normalidad. Y el Estepona cayó ayer con orgullo en la tanda de penaltis ante un primera como es el Leganés. Los de Oriol Riera se adelantaron por dos veces con los goles de Rubén Mesa y de Equioz, pero primero Munir y luego Javi Hernández neutralizaron la ventaja esteponera. Se llegó con 2-2 a la tanda de penaltis. Dago falló por parte del Estepona, mientras que el Leganés convirtió los 5. El último, el que daba el pase a la siguiente ronda para el Leganés, lo convirtió un canterano del Málaga como es Juan Cruz. Riera se muestra, el entrenador del Estepona, orgulloso de los suyos.
Bueno, pues he estado pronto incluso de no hacer prórroga, ¿no? Pero bueno, yo estoy orgulloso de lo que han hecho, de lo que están haciendo, a pesar de las adversidades y las dificultades que tenemos. A veces se traducen cosas positivas, a veces no, pero el trabajo siempre está, ¿no? Y un día más, creo que el equipo ha tenido un buen trabajo, ha trabajado bien. Lo que hemos propuesto y lo que hemos ido variando durante el transcurso del partido lo han llevado a la perfección, nos ha ido ayudando poco a poco, y al final pues se traduce en esas situaciones que puedes llevarte un partido contra cualquiera, ¿no?
Palabra de Oriol Riera. Por cierto, que hay que hablar de el Marbella, porque esta noche es el turno del Marbella. Se mide a las 8 en el Banús Football Center frente al Burgos de segunda división, que tampoco está atravesando su mejor momento. Tampoco llega el Marbella en su mejor momento a este partido. Como digo, la cita a las 8 de la tarde, no hay televisión, lo pueden escuchar en el tiempo de juego, y si lo desean y les tira mucho el partido, pues bueno, yo le invito a que estén con nosotros en la retransmisión local de COPE Burgos, ¿eh? Voy a estar allí retransmitiendo el partido para los compañeros de Burgos con el mítico Luis Sierra, ¿eh? Como comentarista del partido. Así que si quieren estar al tanto, la aplicación de COPE, la opción de COPE Burgos, ahí lo pueden escuchar. Fran Beltrán, técnico del Marbella, habla de la ilusión con la que llegan a esta cita.
El equipo está muy, pero que muy ilusionado, porque evidentemente jugar un partido contra un equipo de segunda división Es especial, es algo que pasa uno o dos veces al año en caso de que consigas clasificarte para una competición muy complicada, que juegan equipos como el Barcelona, como el Real Madrid, y que sabemos que tiene una entidad impresionante, y para nosotros traer a la ciudad a equipos de liga profesional es muy estimulante, nos motiva muchísimo y además queremos hacer un buen papel y queremos ganar.
Bueno, las palabras de Fran Beltrán a las 8 esa cita, y el domingo a las 6:30 cita para Unicaja, se mide al Real Madrid. Hoy se ha entrenado toda la plantilla a las órdenes de Ivón Navarro, un Real Madrid que está en plena jornada de Euroliga. Perdió el otro día en el último segundo frente al Villarreal, tiene también compromiso en el día de hoy. A ver cómo llega ese partido. Dice Ivón Navarro que ellos no llegan en su mejor momento al partido frente al Real Madrid en el Wizzing Center. Aunque el día que yo escuche a Ivón Navarro decir que llegan de categoría, también será un día histórico.
Ya sabéis que voy a decir que no. Me gustaría estar mejor, me gustaría que hubiese algunos jugadores que estuviesen un poquito mejor. Me gustaría que hubiese jugadores que tuviesen mejores sensaciones, ¿no? Igual Tyler está, pero esta es la típica, que Tyler lleva 0 de 9 y ya sabéis que el 0 de 9 no existe. Así que tengo que pensar el domingo.
Bueno, el domingo, con un porrazo incluido de Ivón Navarro y a la mesa de la sala de prensa. Los que ya están preparados, porque están viajando para Tarragona, es el Unicaja Infantil, que ya está listo para competir en Tarragona en la fase previa de la minicopa. Mañana arrancan a las 6:15 de la tarde frente al Fundación Breogán, luego jugarán frente al Lleida y posiblemente frente a Lucas Murcia, que parece que es el rival más fuerte de ese grupo. Pasa el primero de grupo y luego habrá que mirar los mejores segundos. Habla Manolo Bazán de cómo llega esta generación de 2011.
El equipo llega con toda la ilusión, está entrenando bien, llega con ilusión para enfrentar esa fase previa de la minicopa, en la que nos ha tocado Breogán, Lleida y Murcia, por ese orden de partido. Y son rivales que, como nosotros, irán a tope para intentar conseguir también esa clasificación. Pero vamos a ver cómo están esos equipos, sabemos poquito de ellos. Aquí depende también del tema invitado, todo eso, y nosotros en principio no llevamos a nadie, vamos a nuestra plantilla, pero te digo, estamos trabajando bien y vamos con toda ilusión, como te he dicho, para conseguir ese primer puesto. Mi plantilla está entrando a tope, es una plantilla que queremos correr, queremos defender.
Pues que haya suerte mañana en ese inicio de la mini copa, de la fase previa. La copa ya sabes que se celebra este año en Las Palmas de Gran Canaria. Y una última, tiene que ver con el balonmano y el Trops en Málaga, que quiere recuperar el sabor de la victoria tras la última derrota en casa frente al Santander. Viajan el sábado pues a la cancha de un histórico, del Alcobendas, típico equipo también de Asobal, ha estado allí durante 6 temporadas. Y es el equipo que está justamente por debajo del Trops Málaga en la tabla clasificatoria, ahora mismo octavo con 13 puntos, 2 puntos por debajo solo del Trops Málaga. Así que de momento partido frente a un rival directo. Habla de ese partido Adrián Portela.
Tenemos un partido muy difícil frente al Alcobendas, es un equipo que en casa se hace muy complicado. Los últimos partidos fueron muy igualados y es un equipo que conocemos bastante, así que tenemos que ir bien preparados y concentrados para cambiar sobre todo la imagen del último sábado, intentar traernos los puntos para Málaga, para seguir prendidos en la lucha de los puestos de playoff. Así que nos vamos a encontrar con un rival muy duro, pero bueno, intentaremos darlo todo para traer los puntos para Málaga.
Seguro que así, ojalá se traiga la victoria el Trops Málaga, el equipo de Kino Soler. Pues de la mano de Tesesa es el día y es el momento de las noticias. Noticias del día de este 5 de diciembre, antes de este puente frenético que algunos van a poder vivir. Aquí en Deportes no, aquí vamos a estar de guardia porque tenemos el domingo un partidazo, el lunes tenemos que tener la resaca y todo. Ya sabes, las noticias en COPE Málaga, en Deportes, de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y el domingo, tiempo de juego total.
Tiempo de juego total. Este domingo a partir de las 4 de la tarde desde la Rosaleda te contamos el Málaga-Almería y después el Real Madrid-Unicaja. Todo con la narración de Javier Bautista y Emilio Guerrero. Anima Andrés Atienza. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credicer, Pepa Revuelo, de Motoservicio Técnico BMW, Transelec, Factory Electrodomésticos, Higuerón Resort y Desodorante Pinrelina.
Soy el Langui y mi tasca está en el Welling, en Tomás Echeverría número 6. Los platicos típicos de mi ciudad con los aires andaluces los tendréis.
¡La clásica del Rangi!
Lo flipáis si me veis bailando un chotis.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Esta Navidad sorprende con un regalo que dure toda una vida. La libertad de ir donde quieras. Regala Torcal Autoescuelas, número uno de aprobados en España. ¿Te subes?
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila. Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
23 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Tengo el estudio lleno de gente con ganas de hablar de baloncesto. Hoy la pregunta va precisamente sobre baloncesto en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Y preguntamos. Unicaja llega líder de la Liga CB al Wizzing Center. La temporada pasada algunos se jugaba el dinero y parecía que se jugaba la vida. ¿Es Unicaja favorito el domingo para ganar en el Wizzing Center? Anicela Bodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, muy buenas tardes.
¿Es sí o no?
Sí.
José Luis Torres, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es favorito Unicaja para ganar el domingo en el Wizzing Center? ¿Sí o no?
Sí, y además lo va a hacer cómodamente.
Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo me pregunto, cuando el Real Madrid antes iba líder, iba a Tenerife. ¿Quién era el favorito? El Madrid, ¿no? Pues entonces es lo que tiene el peso de la púrpura, tío.
Don Gabriel Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo creo que no es favorito, pero vamos a ganar. Así que da igual.
¿Te has jugado otra vez 50 euros?
Vamos a por 100, Emilio.
Claro que ya,
all in.
Ya el rendimiento es menor, por eso tienes que apostar más. Menos mal que lo tenías debajo del colchón el dinero del año pasado. Don Manuel Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Es favorito Unicaja, sí o no?
Bueno, el Madrid sigue siendo favorito en todo siempre, por el momento, pero efectivamente vamos a ganar y vamos a ganar bien. O sea, yo eso no tengo duda.
Bueno, pues en nuestras redes sociales, que es lo que estoy preguntando, Facebook y Twitter, dice, por ejemplo, Andrés Barranquero, sí, aunque sabemos que los del Silbato no lo van a poder nada fácil. Nos dice por aquí también Juani, es complicado, pero creo que sí le vamos a hincar el diente al Real Madrid. ¿Y tú quién crees que es favorito? ¿El todopoderoso Real Madrid o el líder de la CB, que es Unicaja? Venga, mójate, redes sociales, Facebook y Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y ya saben, nota de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp
al 650-564-504.
Para este tema o para el que os dé la gana. Del caso Horta, ¿cómo vais vosotros aquí con tertulios baloncestísticos?
Yo me perdí hace un par de años.
¿Sí?
Yo lo he intentado comprender y tal. Bueno, al final son 3,5 kilos para nosotros y la mitad del pas de un futuro pase, ¿no?
No es así.
Vaya.
Nota de audio al WhatsApp y ahora te lo explico.
La letra pequeña.
Bueno, la letra pequeña hay que coger una lupa, ¿eh? Vamos a escucharlo. Espérate, a ver si yo doy el botoncito. Ahora.
Buenas tardes, Copeman Málaga. Unicaja favorito. Pues bueno, Real Madrid-Barcelona, creo yo que por presupuesto, por historia, por todo, tiene que ser el favorito siempre. Pero Unicaja seguro que va a competir, lo va a hacer muy bien y hay que estar orgulloso de lo que está haciendo este equipo. Y la verdad me gustaría felicitar al Estepona, porque ayer vi el partido, hizo muy buen partido, puso a un equipo de primera como el Leganés contra las cuerdas y un poquito más de suerte, pues igual los hubieran eliminado. Venga, un abrazo, malaguistas.
Buenas tardes, Copen Málaga. Llevo toda la mañana escuchando tanto periodistas como aficionados opinando sobre el tema de lo de Horta. A ver, yo creo que hay muchas criaturas que no se han aproximado nunca a un juicio, ni saben que cuando tú vas a un juicio sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales. Si tú puedes entrar de testigo y salir de imputado, o entrar de imputado y salir libre, a ver si me entiendes. Máxime, en un juicio que no es siquiera de lo normal, sino que es deportivo, pues figúrate tú, cuando te diga a ti el mismo juez, si es que es verdad, que más vale que llegue a un acuerdo, porque si no, aquí no va a haber término medio, o se pierda o se gana. ¿Tú te aseguras que el Málaga llega al final y que se quede sin un duro? ¿Qué podría pasar? ¿Qué diríamos entonces? Hay un refrán muy antiguo en el refranero español que dice que más vale pájaro en mano que ciento volando. Y yo, viendo cómo se estaba poniendo el asunto, el Málaga ha hecho muy bien en llegar a un acuerdo y coger los 3,5 millones. Sobre el 50% del resto, bueno, pues ya veremos lo que pasa, ¿vale? Eran 11 millones, de los cuales el Málaga va a coger 5 y algo, coge 3 y pico, vale, ha perdido unos 2 millones, pero puede que lo hubiera perdido todo. Y unas críticas tremendas y poniendo en duda el honor del administrador y de Quique Pérez y de todo el mundo pidiendo dimisiones, mira, esto es un escandalazo, ¿eh?
650-564-504. Luego va a estar con nosotros en la segunda parte del programa Quique Pérez, el director general del Málaga, para que nos explique el tema de la plusvalía. Pero yo te adelanto con el tema de la plusvalía que el Málaga ingresará algo siempre y cuando el traspaso de Ricardo Horta a un tercer equipo, si es que lo hubiera, que lo mismo no hay traspaso, estamos aquí liando la pajarra que no hay traspaso. Si hay un traspaso de más de 7 millones de euros, que es la cantidad que ha ingresado el Málaga, aunque ha tenido que darle el 50% a otra parte, sí recibiría el Málaga dinero. Es decir, me pongo en un caso. Hay un traspaso de 8 millones de euros. Pues el Málaga, de ese millón de euros de más, recibiría el 50%, que serían 500.000 euros. Hasta un tope de 11,7 millones de euros, que es la resolución de la FIFA. 4,7 millones de euros el tope que habría que dividir por la mitad, aunque tampoco está de eso claro, porque hay una letra pequeña con el tema de los agentes, que lo mismo tampoco pillarían de ahí. Y eso es algo que de momento es confidencial. Es una pajarraca total y absoluta que no está clara ni la tienen clara las partes, pero a grosso modo es así. Y de verdad no hay que dudar de la honorabilidad absolutamente de nadie, y menos, insisto, que te gustará más, te caerán mejor, peor, se explicará mejor o peor, pero la honorabilidad de una persona que está puesta por un juzgado allí y que lo que hace es velar por las cuentas del club, que esté acusando que se lleva dinero, de verdad, me parece una auténtica frivolidad. 3:29 de la tarde. Luego, insisto, estaremos con Quique Pérez, el director general del Málaga, hablando de todo esto. Vamos con la tertulia de baloncesto, hombre, que hay que hablar más cositas de todo esto. Venga, vamos con la tertulia de baloncesto. Vamos a entrar bien porque la sintonía oficial es esta.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Os he dejado anestesiados, ¿eh? El tema de Horta.
Yo es que soy de ciencia social. A mí es que tenga que hacer ahora el logaritmo neperiano de... No sé.
Escúchame, yo le he pedido hoy a mi compañera, a nuestra jefa, a Mónica García, que cuando acabe todo esto, si es que acaba alguna vez, el cambio de servicio. Me voy a ir directamente al departamento jurídico de la cadena COPE, a la información de tribunales y economía, porque entre la administración concursal en su día, la judicial de ahora, el tema societario y demás, de verdad... Me lo han explicado hoy todo esto 15 veces, ¿eh? He rellenado dos folios. Y de verdad, creo, ¿eh?, que no he sido capaz de transmitir lo que creo que sé. Es una cosa tremendamente complicada, pero le pido perdón al que no se haya enterado, pero es algo que es muy, muy complicado. Vamos a algo más sencillo, que es el Unicaja de Málaga. Ivón Navarro no está contento nunca, ¿eh? No llega en el mejor momento de la temporada del partido del domingo frente al Real Madrid. Tú que conoces a Aniceta, a Chus Mateo, que te intercambias incluso mensajitos con él y demás, pues si Ivón Navarro dice eso, ¿qué dirá el amigo Chus Mateo de cómo llega su equipo al partido contra Unicaja?
Bueno, Chus ahora mismo él se mantiene optimista, aunque sabe que la presión ambiental condiciona muchas cosas, pero Chus está tranquilo. Él sabe que la transición de perder muy buenos jugadores como Sergio, como Fabián Coser, Rudy, Yabusele, no era fácil de sustituir rápidamente con la dinámica, los automatismos que tenían. Entonces, él sabe que hay cosas que él no puede controlar y solamente pues se concentra en inculcar todo lo que esos jugadores que han salido tenían a los nuevos para que vayan entrando, y que él sabe que antes de finales de enero el equipo, él siente que va a estar mucho, mucho mejor. Pero él es consciente de que el Unicaja es un equipo que pone en evidencia a muchos técnicos y a muchos proyectos de clubes. Y para él ese partido es un partido de alta alarma y urgencia, aunque intentan transmitir públicamente que no. Pero el partido contra el Unicaja de Ivón Navarro, después del rendimiento de Ivón Navarro y el Unicaja contra el FC Barcelona, pues ha sido una buena parte de lo que intenta transmitir a su plantilla.
Oye, el partido del sábado, antes de hablar del partido del domingo contra el Real Madrid, aunque ya le he tirado ahí un poquito a Nice de la lengua con los mensajitos con Chus y todas estas cosas, hacía yo mucho tiempo en un partido en el Carpena, no sé si pensáis lo mismo, y además que estamos hablando de que era la novena jornada, que no era una cosa extraordinariamente importante si se ganaba o se perdiera. Pero el nivel físico que tuvo que poner Unicaja, la tensión en el último cuarto y medio de decir esto lo tenemos que sacar por lo civil, por lo penal o por lo criminal, pues a mí me moló mucho lo que sucedió en ese partido, ¿eh?
Es curioso, Emilio. Primero un Tenerife que venía con cierta motivación, yo creo que con jura para un poco ofrecer esa victoria a su entrenador, ¿no? Que estaba convaleciente. Se notaba que venía con ganas de ganar en la pista del líder y jugando. O sea, yo me imagino el que haga el scouting de Tenerife, o sea, tiene que rehusar los folios de un año para otro, porque es que es exactamente los mismos sistemas, la misma manera de jugar. Se incorpora Guerra, que está haciendo una temporada espectacular, y sigue jugando ese pick and roll, que parece que le han metido el ADN de Shermadini, y ejecuta los automatismos de manera exactamente igual, y Unicaja, que sabe que la única manera de romper esa defensa, ese pick and roll, es aumentando el físico, porque es que no hay manera de defender ese pick and roll de una manera ortodoxa. Es decir, o pones más energía o pones más intensidad en la defensa, o eso es imposible defender. Ese último cuarto vimos cosas muy interesantes, por ejemplo, a Djedovic defendiendo al uno, ¿no? Es decir, para que los cambios del pick and roll quedara un hombre grande como Djedovic junto con el pivot y no un hombre pequeño. A mí eso sí me llamó la atención y provocó muchas pérdidas de balón. Por supuesto, Melvin Egin canalizando la energía de una manera más efectiva, sin hacer tantas faltas estúpidas, sino poniendo la energía donde tiene que ponerla, jugando además en donde él está más cómodo, ¿no? Que es en ese 3-4 que juega muy bien los cambios defensivos. Pero está claro que Unicaja quería esa victoria, o sea, y ya no era solo por permanecer líder, etcétera, sino por demostrar que puede ser sólido incluso cuando la aprietan, ¿no? Y eso es lo que podemos ver un poco el domingo, este fin de semana. Si el Unicaja va sin presión simplemente a jugar un partido o de verdad quiere demostrar cosas. Y yo creo que es el año de demostrar cosas.
Bueno, yo creo que sí que estoy de acuerdo con Ivonne. Yo creo que quedan ciertos lunares, ¿eh? Por lo menos esa sensación tuve yo cuando lo estaba viendo. Es decir, que gracias al último cuarto los triples nos fuimos al 26%. Pero durante todo el partido el porcentaje, y con el Madrid, hay que estar fino, ¿eh? El Madrid sigue siendo un equipazo. Entonces, eso los otros días no salió. Los hombres altos lo hicieron bien, pero bueno, Guerra pareció que era LeBron James. Guerra es un magnífico jugador, es un buen pivot, pero está claro que Balcerowski no ha terminado de entrar y que todavía los
hombres... Ahora vamos a hablar del tema Balcerowski.
Les queda... cosas buenas, pues lo que estáis comentando. Se volcó el equipo en defender a los exteriores, de tal manera que Marcelinho Huerta terminó con menos 4, que eso hace años que él no tenía una puntuación así. Y los hombres exteriores estuvieron estupendamente bien defendidos a costa de que los interiores pudieran materializar puntos, pero lo hicieron. El plan de Ivón salió muy bien, el resultado fue bueno. Con lo cual, en conjunto, muy satisfecho porque el partido fue precioso, fue emocionante, de los que encima termina con resultado positivo, con lo cual maravilloso, pero es verdad que le falta un puntito de estar fino para pasar por encima del Madrid en su casa, ¿eh?
¿Cómo lo ves, José Luis?
Pues mira, yo quizá vea al equipo defendiendo un pelín menos que el año pasado. Yo creo que es quizá la faceta del juego donde haya mayor margen de mejora. Pero vengo aquí semana tras semana y la verdad es que tengo la sensación de que siempre me repito, y es que me parece el Unicaja un equipo muy fiable. Es decir, yo creo que peor no podían estar saliendo las cosas y peor no se podía estar jugando al inicio del partido y sobre todo después del paso por vestuarios, ¿no? Pero Unicaja tiene esa fiabilidad, o quizá estos años nos han hecho creer tanto en el equipo, que va el equipo 14 abajo y no ocurre como en temporadas no tan lejanas, ¿no? Que parecía que bueno, que ya estaba sentenciada la cosa. El equipo aprieta un poquito en defensa, empiezan a salirle un poquito más las cosas, encuentra Ivón un quinteto más fiable para las circunstancias del partido. Y bueno, al final, pues entre la calidad de Osekowski, la fiabilidad de Alberto Díaz y el buen partido de otros jugadores como Egin y demás, pues se termina sacando un partido muy difícil ante un rival motivadísimo, como bien ha dicho Javi, y que siempre es muy difícil porque es prácticamente la horma de nuestros zapatos, ¿no? Posiblemente el juego más antagonista a lo que propone Ivón de toda la ACB. A pesar de todo esto, de todo lo que decimos, de que el equipo no está acertado, efectivamente, y el otro día en Champions pasó exactamente lo mismo, pues el equipo sigue sacando los partidos con cierta solvencia. Entonces, ¿en Madrid qué nos espera? Pues un partido muy difícil, con un equipo en unas circunstancias muy difíciles además. Pero yo creo en este equipo, y yo creo que efectivamente, como se ha dicho en la mesa, este año hay que demostrar cosas. Una victoria o una derrota en liga regular no nos va a proporcionar nada a estas alturas de la competición, pero sí va a servir como toque de atención de, oye, hasta ahora habíamos tenido un calendario más o menos favorable, pero las dos piedras en el camino que nos hemos encontrado, pues las hemos superado de manera solvente, ¿no?
ya que hoy Madrid-Fenerbahce. El Madrid viene de perder también el último segundo contra el Villarreal, después de una jugada polémica, de campazo y demás, que yo creo que no toca el tablero, yo creo que les dan para arriba y no sé si lo han visto ustedes en las redes sociales y demás. El hecho que el Madrid juegue estos dos partidos también entre semana, ¿cómo les condiciona a ellos?
Bueno,
esto es como todo. Si ellos juegan dos partidos, nosotros vamos a decir que vienen con ritmo de competición. Si no lo jugamos nosotros, que no vienen con ritmo de competición y ellos dirán que no, ellos llegan cansados y nosotros no. Yo muchas veces esto no sé cómo interpretarlo, pero bueno, es lo que se dice.
Esto es tan simple como comprobar los titulares de la prensa de un lado y de otro con respecto a la audición televisiva que tienen un par de programas de prime time en la noche, ¿no? Dos programas de entretenimiento, cada uno en una cadena distinta, ¿no? El Real Madrid viene de ser víctima de un atraco en Villarreal y que, vamos a ver, el Real Madrid viene de perder con un equipo donde antes mandando al Junior le ganaba. Porque Villarreal está mejor este año, pero el Villarreal es un equipo al que le han regalado la licencia A porque en Francia antes aquello era un solar y ahora resulta que van a tener que echar al Mónaco que no tiene la licencia A rezando para que se quede fuera del playoff para que no tengan cuatro equipos franceses. Luego, el Real Madrid viene de perder en Badalona, donde Unicaja ganó también. El Barcelona perdió en Manresa. Y el Barcelona se estuvo a puntito de ganar el otro día en Atenas, pero un cuarto magnífico no le vale en Euroliga a los equipos españoles para terminar ganando. A ver, es que desde luego, tal y como está el tema, pues te pones a pensar, y claro que influye jugar Euroliga o no jugarlo, pero influye para todo. Influye para empezar, para maquillar 20 millones de déficit en el presupuesto, que a mí ya me gustaría que el resto de los equipos de ACB, incluyendo Unicaja, tuvieran ese déficit como presupuesto total. Porque para conseguir esos 20 de déficit, resulta que te has ido a 36 como poco, o casi 40. Eso es lo primero. O sea, que es que hay una perversión del juego, pero solamente para los que importa. Luego, claro que condiciona para acceder a X tipo de jugadores, a los cuales ni Unicaja, ni siquiera el Valencia jugando Euroliga y todo el mundo diciendo que el año que viene con esa suite magnífica que va a tener el Valencia como pabellón para jugar y demás, va a valer. Entonces, condiciona para todo. Lo que pasa es que estas reglas están puestas de antes de que comience la competición. Igual que el calendario, igual que la preparación física que monta Marco Cerveró o los preparadores físicos, lo hacen metiendo el viaje a tal lado. Lo que no meten son las lesiones, que eso no se puede meter, ¿no? Pero yo entiendo que, bueno, que es que Unicaja va ahora que a aprovecharse del Madrid y luego pues habrá que aguantar el día que pierda Unicaja de no era para tanto. O lo que escuchamos muchas veces, como por ejemplo pasa en Vitoria, la competición de verdad que nos importa es la Euroliga, no la ACB, aunque estén rozando el playoff de descenso, que no existe, pero están en esa posición.
Anicet Labodrama, ¿qué nota le pones a Balcerowski?
Al Balcerowski sobre 10, pongo ahora mismo un 5, porque no ha alcanzado lo que sabemos es su potencial.
5, Gaby, nota, Balcerowski.
Yo le pondría un 6.
Manolo.
Un 6 también.
José Luis.
Un 5.
Jackie.
4.5.
Yo un 3. Escuchan a Ivón Navarro.
Reventado.
Me pareció que le hemos dado más balones de lo normal. Me parece que le hemos dado pocos. Fíjate. Creo que le hemos dado pocos. Bueno, todavía nos cuesta un poco jugar con un jugador tan grande como él porque no estamos acostumbrados. Nuestros pivots tienen otro tipo de juego, otro tipo de movilidad, otro tipo de caídas, otro tipo de continuaciones en el bloqueo directo que él. Y todavía tenemos que ir encontrándolo, pero también él tiene que dar un paso adelante en volver a coger las normas. Es un chico muy joven, viene a estar con Polonia jugando muchos minutos con otras normas y ahora tiene que volver aquí y sin haberse integrado al 100%, ha dado dos pasos para atrás a ese nivel, ahora está dando uno para adelante. Bueno, hay que ayudarle, hay que acompañarle y tener paciencia con él porque va a ser muy importante para nosotros, pero no podemos volvernos locos ya porque tenemos que mejorar.
Yo creo que se juntan las dos cosas, la que dice Ivón Navarro, la primera que el equipo tampoco lo encuentra, ¿eh? y la segunda, que yo al hombre lo veo muy, muy perdido. No sé si os fijasteis, creo que es, si no es la última, es la penúltima canasta que mete Tyson Carter en el partido frente a los Tende, que va Balcherovski a hacer el típico bloqueo que no hace Frank Guerra en todos los partidos, y Balcherovski se da la vuelta y se encuentra a Tyson Carter, pero vamos, pegado centímetro a centímetro. No se da ni cuenta dónde está el compañero, y el compañero no se da ni cuenta de para dónde va a darse la vuelta a Balcherovski para hacer esa continuación al aro. Luego acaba con un canastón de Tyson Carter a aro pasado. Pero por eso digo que ni el equipo lo encuentra, y creo que el jugador Anicet todavía no se encuentra en ese tipo de movimiento. Por eso te digo lo del 3.
En una pregunta que tú le hiciste a Tyson Pérez, hay un canastón de Tyson Pérez en Badalona que Tyson dijo que era un error de Jonathan Barreiro.
Correcto.
¿No? Y en el caso de lo que ha comentado Iván Navarro de Oleg Balcherovski, los jugadores rinden en base a un planteamiento táctico que pone el técnico con sus asistentes, para que haya como una coreografía que permite que cada jugador en cada movimiento tenga una oportunidad de ser peligroso. Peligroso en apartar a su defensor, peligroso en recibir el balón y ser el que puede dar el pase decisivo, la asistencia, peligroso en que ese jugador esté en la mejor posición para tener una oportunidad de anotar. Balcerovski, jugando con el Laguna Tenerife, rendiría mucho más. ¿Por qué? Porque muy buen pasador, corre muy bien el campo y se focaliza el juego de Laguna Tenerife con pues Shermadini, y ahora le estamos viendo con alguien que no ha tenido el rendimiento que está teniendo ahora, hasta ahora, que es Frank Guerra. Entonces, con lo técnico que es Balcerovski, el juego del Unicaja se tiene que adaptar a él para que él rinda. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Ivo Navarro. El equipo no es un instrumento para que el jugador brille. El equipo tiene que ser una herramienta para que todos los que son jugadores del Unicaja puedan rendir, porque te permite superar o igualar cualquier planteamiento ofensivo, sobre todo defensivo, que te ponga enfrente. Todos los equipos de la Liga ACB, que hoy en día todos son bastante peligrosos, hasta que los que están recién ascendidos y rozando esos puestos peligrosos del descenso.
Anicet,
¿no?
Siempre me hablas de del físico de un jugador, del centro de gravedad y evidentemente de su visión de juego. ¿Anicet Labordama considera que Balcherovski tiene buena visión de juego, que puede
Balcherovski para su altura es uno de los jugadores más completos del baloncesto ACB en cuanto a coordinación y velocidad en carrera, reacción, capacidad de hacer dos contra unos en media cancha, capacidad de hacer un bloqueo desde la línea de tres puntos y hacer un roll, es decir, caer hacia la canasta, recibir y poder hacer un movimiento técnico para resolver o encontrar un compañero
y Anicet,
en cuestión de dos segundos.
Te pregunto, dentro del juego que tiene Unicaja, y siempre todos los equipos, bueno, y el ejemplo lo explicó antes también José Luis, es el Tenerife. El tío grande en cabecera, bloqueo, pick and roll y demás. Unicaja no puede hacer eso, no voy a decir que lo haga siempre, porque Unicaja hace mucho indirecto para que le salgan libre a los jugadores exteriores, genera un montón de despistes y al final sale el tío que menos te espera. ¿Unicaja puede jugar con Balcherovski tipo de acción?
Esta conversación, Emilio, la estamos teniendo porque el Unicaja tiene la racha de victorias que tiene, el rendimiento que está teniendo. Entonces, estamos intentando encontrar ahí ese granito, esa cáscara de huevos que hay en la paella, que es un poco demasiado crujiente.
Yo te lo digo porque soy un purista del baloncesto, me gusta que el pivo se vaya para el aro y la reviente.
No, estamos en 2024, el baloncesto sigue siendo el mismo, evidentemente el propio Real Madrid o el Laguna Tenerife lo demuestra. Si tienes un buen base u otro segundo buen base y uno o dos pivots que son grandes, que pueden acaparar el juego, y colocas tus otros tres jugadores o cuatro en posición de tiro lejos para que la defensa no se pueda colapsar, como lo hace Laguna Tenerife, el Unicaja no debe hacer eso. El Unicaja está dando un rendimiento que corresponde exactamente al talento que aporta hasta los tres recién llegados, que son Kylian Tilly, Tyson Pérez y el propio Oleg Balcerovski. Si hacen ese juego, habrá jugadores que no van a rendir y nos dará para otros varios programas para criticar por qué no rinde Tyson Carter, o por qué Kendrick Perry no encuentra el camino a canasta, o por qué Alberto Díaz o Jonathan Barrero no tienen sus espacios para rendir en el posteo o tiro exterior de Jonathan Barrero o el tiro exterior posicional de Alberto Díaz, ¿no? El equipo tiene que funcionar para que el equipo funcione, no para que un solo jugador rinda. El entrenador tiene que hacer una macedonia, una ensalada buena, que todos los ingredientes tengan su momento de sabor.
A mí no me preocupa, Emilio, que Balcerowski, porque para mí lo que tú comentas es como la guinda, es decir, que juegue un pick and roll y machaque. A mí me preocupa más de Balcerowski los automatismos, por ejemplo, en defensa. Es decir, lo veo muy descolocado, muy perdido a la hora de realizar las ayudas y volver. Llega tarde, intenta agradar buscando jugadas espectaculares en defensa, tapones y tal, y lo que está cometiendo son muchas faltas por llegar tarde. La colocación en el rebote, o sea, yo entendería que Unicaja debería ser más dominante del rebote defensivo y sobre todo ofensivo con Balcerowski en pista, pero no está logrando esa colocación necesaria para conseguir rebote.
Oye, pues decía un Navarro, Gaby, que Unicaja estaba siendo más agresivo en el rebote ofensivo y que por eso estaba descuidando el balance defensivo, y por eso también, lo que decía anteriormente José Luis del tema de defensa, por eso estaba encajando más puntos.
Pero a mí eso también me parece que no es tanto por Balcerowski, sino por la manera de jugar de jugadores como Tyson Pérez, que es que va a todos los rebotes y si puede ser dos veces. Entonces, está claro que eso es un toque de atención para ciertos jugadores que van con todo, ¿no? Pero en el caso de Balcerowski, yo creo que antes de que termine de meter 20 puntos jugando al pick and roll, tiene que hacer muchas otras cosas que las está haciendo de manera poco efectiva, quizá porque está perdiendo ese automatismo o no llegando a tiempo a los sitios, y porque además hay una cierta ansia por agradar. Y eso lo vimos también en Barreiro su primera temporada. Es decir, tú has llegado aquí y quieres que se note tu presencia en pista. Y entonces intenta llegar a todos los tapones, empuja en todos los bloqueos y, claro, eso hace que te cargue de faltas, ¿no? Tienes que tener un poquito más de calma y paciencia para tener una visión de juego más clara.
Bueno, yo como decía Nivezet, ver un pivo tan grande, tan enormemente coordinado, tan enormemente rápido. Yo creo que tiene unas cualidades enormes. A mí me parece que es un jugador de unas cualidades enormes. Pero estoy seguro, yo nunca he sido entrenador, ni mucho menos entrenador de élite, que es muy difícil en un equipo tan conjuntado como el Unicaja, que desde el primer día todos los jugadores tienen mucha temporada por delante. Es más, pienso que algunos entrenadores incluso procuran durante la temporada ir espaciando la manera de integrando jugadores en el equipo. Entonces, bueno, de aquí a que lleguemos a mayo, la cantidad de historias que nos quedan es enorme. Y este año el candidato a integrarse en el último tramo seguramente es Balcerowski.
Además, por ejemplo, mira, el otro día teníamos enfrente de Balcerowski, teníamos al paradigma de lo que le llaman en Estados Unidos el típico late bloomer, ¿no? Siempre se ha dicho que de los jugadores altos florecen más tarde, hay jugadores que sí, vale. Fulanito, o sea, yo que sé, Ferran Martínez era un número uno en infantil, ya se le veía todo lo que iba a hacer y más, ¿no? Pero hay jugadores, sobre todo jugadores interiores, que aparecen muy tarde. Vamos a ver, el salto que da...
O más tarde solamente.
¿Eh? Sí.
O más tarde.
Sí, por ejemplo, el muy tarde, Fran Guerra, sin ir más lejos. Estamos hablando de un jugador que no valía ni para ser suplente en el Estudiantes que defendía, ¿eh? Que cuando lo ficha Tenerife, lo cede dos veces a Liga Leb. O sea, y que aparece ahora y ya le ha movido la silla a Shermadini, y dudo mucho que la cosa se altere. Pero, por ejemplo, el salto de Balcerowski, cuando va de Las Palmas a Atenas, a un equipo con una necesidad tan grande y demás, pues termina saliendo, termina yéndose de Atenas, pero termina hablando un tipo tan sui generis y tan exigente como Ataman, que por si a alguien se le ha pasado, no ha dudado en quitarse del equipo al capitán, a Papa Petru, porque no le ve con la actitud necesaria. Y sin embargo, de este chaval que estamos diciendo, digo este chaval porque además es jovencísimo, que yo le he dado un 4.5 porque creo que ahora mismo no está dando ni siquiera lo que él quiere, pues dijo que no, que el trabajo magnífico, gran compañero tal, pero que no le daba para tal. Pues poquito a poco digo yo que habrá que tener un poquito más de paciencia, pero claro, en este Unicaja donde LeBron James, no sé yo a quién quitaría para que jugaran el Unicaja,
no tiene sitio.
De todas maneras, no sé si este partido era el más indicado para Balcerowski, porque a mí el duplo de eso de Ossetowski y Egin me parece que fue lo que nos resolvió mucho del partido, sí. Que fue la tecla que cambió todo, ¿eh?
Mira, soy, bueno, para empezar, Emilio es un reventado y un...
Efectivamente.
Y bastante, bastante.
Y un cenizo.
El entrenador se lo dijo.
Y madridista.
Lo dijo. Pero, bueno, lo último te ha sobrado, eso sí que me ha llegado.
He ido a dar el golpe por,
mucho daño.
Por debajo de la cintura. Ahí. Mira, también como profesores os ibais a granjear las antipatías del personal, porque, hombre, hay que ser un poco más magnánimo, ¿no? El chaval viene después de un año especialmente difícil. Es un tío que se tiene que acostumbrar al juego de Unicaja.
Así es.
Que el juego de Unicaja es... centelleante, no. Si podemos lanzar un pase de béisbol desde el fondo, eso, primera opción, antes de cualquier cosa, ¿no? Entonces, es joven, es un tío que si fuese malo no lo hubiese fichado Panathinaikos, me imagino yo. Que se le ve, pero también es que tenemos que dejarnos un poco, porque claro, es que lo que decía Anicet con muchísima razón. Esto se constituyó como una tertulia ceniza y ha ido evolucionando a una tertulia optimista, ¿no? Es decir, aquí no nos ha parecido bien ser Madini, ahora, después de unos añitos ha sido MVP en todos lados, menos aquí, porque es que el hombre era desgarbado y tal y cual, y aquí hay mucha guasa. Y el primer día falló dos tiros libres. Aquí Lesor... había un rum cuando se ponía en la línea de 460 y tal y cual. Mira dónde ha terminado. Entonces, un poco de karma. Estamos en que el hombre es cierto que se está adaptando.
No es karma, ¿eh? No,
exacto. Que el hombre se está adaptando más lentamente de lo que... Claro, porque ya además confiamos en Ivón como en un santo. Y las cosas no... Esa adaptación de 12 tíos perfectamente combinados desde el primer día, eso ocurre una vez en la historia, ya no más. Entonces, vamos a dejar que el chaval evolucione. Hombre, un pívot de esa talla lo echábamos de menos hace bastante tiempo. Yo creo que, como aquí se ha dicho, bastante coordinado, bastante rápido de movimiento, que está un poco empanado porque el juego de Unicaja le pasa por encima. Es que el otro día Tyson Carter iba a hacer el mate de la historia y casi lo tiene que hacer por encima de él.
Por eso te estoy diciendo.
Y la dejó a aro pasado cuando ya no nadie confiaba en que aquello iba... Que el hombre está ahí, parece más despistado que un burro en un garaje. Bueno, un poco de adaptación, un poco de vidilla. Vamos con 8-1 y en la otra competición, no me acuerdo de cuándo nos perdemos. Hemos ganado dos títulos. Ya. Yo qué sé, un poco de contención pediría yo antes de tachar de madridista a alguien que ya sabéis que no me gusta.
Bueno, pues para que tú veas lo que es esta historia, José Luis, que llevamos 10 minutos con el tema. Si no, no habría tema.
Es que, claro, ¿de qué vamos a hablar? ¿Otra vez hemos ganado? ¿Otra vez? ¿Y ahora qué es? Madrid, venga, para atinar con el que sea. Los Boston Celtics, venga, también.
Oye, vamos a ver, que los Tende era el equipo que trajo a Europa a John Robert Holden y a Mike Batiste.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Por si se nos ha olvidado.
¿Eh? Yo siempre digo que hablamos del equipo de moda en el baloncesto mundial. Empiezo todos los días, estoy empezando la sección de baloncesto con esa información. Javi Bautista se ríe mucho, pero yo lo digo con el corazón. Y ahora tú me llamas a mi madridista, me has hundido.
Ahí te he dado.
Has dicho nombre y apellido, ¿eh?
Yo me he sentido aludido porque la mirada de José Luis ha sido temerosa.
Ahí te he dado.
Bueno, porque lleva un chándal también...
Bueno, la marca es la del Bayern de Múnich, pero bueno, ya lo que vosotros queráis. ¿Por qué decías tú, José Luis, que vamos a arrasar en Madrid?
Pues mira, no es que vayamos a arrasar, pero yo confío ciegamente en este equipo. Yo creo que por lo que le he visto al Madrid y por lo que le veo a Unicaja, yo soy bastante optimista en el nivel de juego actual.
Ah. Jackie, que está mirando ahí muy contemplativo el móvil. No sé si está viendo la estadística avanzada.
No me dejáis de hablar. esto es...
Mira, tertulia mes minus, más que nunca, porque he estado 20 minutos para aparcar y ahora llego aquí, que si el Estepona, que si el Guimbarda, así no se puede. Así no
haciendo,
se puede.
Haciendo amigos.
No.
La culpa tiene el presentador que es del
Madrid. Claro que sí.
Ya mismo con la guasa, digo del Madrid te mosquea.
Me van a mandar... Es que el equipo que has escogido, hijo,
uno ya con la edad sabe dónde va.
Don Juan Carlos Bonilla, José Luis Torra, Anicela Odrama, Gaby Ramos, Manuel Vaca, como siempre lo hacen, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y nosotros ahora nos metemos en el logaritmo neperiano del Málaga Club de Fútbol, será después del informativo con Pilar García Muñiz.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borrachuelos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora sí, vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Por espacio de 55 minutos estuvo el administrador judicial del Málaga junto con Quique Pérez hablando y explicando el caso Ricardo Horta. Suscribía la noticia que adelantaba ayer la cadena COPE alrededor de las 10 de la mañana. El Málaga va a ingresar 3,5 millones de euros y el 50% de una futura plusvalía del futbolista. Ahora lo vamos a explicar todo eso porque se ha quedado ahí algo en el aire. Enseguida nos va a atender Quique Pérez, el director general del Málaga. Grosso modo, ¿en qué consiste el acuerdo entre el Málaga y el Sporting de Braga por Ricardo Horta? Lo explica José María Muñoz.
Esto no lo hemos planteado nunca, un escenario de una victoria ni de una derrota, pero creo que es un gran acuerdo. El club, como ya creo que ha salido, son 7 millones de euros netos lo que va a percibir, de los que aproximadamente la mitad, el 50% es para el Málaga, 3 millones y medio, y el resto para otros dos agentes. Aproximadamente el Málaga le hubiese correspondido, si la resolución de la FIFA lo hubiese confirmado el TAS, 11.725.000, si mal no recuerdo. El total sería para el Málaga 5.862.500, más los intereses de demora. Y lo que va a percibir en estos momentos son 3,5 millones, más el 50% de una futura plusvalía por el traspaso del jugador.
Y esto se va a completar en tres plazos, pero el Málaga no va a ingresar el dinero inmediatamente. El primer plazo tendría que ser mañana, es cuando tendría que ingresar el Málaga alrededor de 1,2 millones de euros, pero todo esto queda en suspenso hasta que la titular del juego de instrucción número 14 de Málaga autorice la operación. Lo explica José María Muñoz.
Esta primera cantidad, de luego, no va a ser el 6 de diciembre. Yo he presentado el escrito, se dará traslado a las partes por 3 o por 5 días, lo que acuerde su señoría. Las partes dirá lo que convenga, su señoría acordará lo que ella considere en derecho, y ante esa resolución cabe recurso. Por lo tanto, el acuerdo está supeditado al auto que lo apruebe. Si ella considera que tiene que aprobarlo, yo entiendo que no, pero desde mi modesta opinión, porque no he hecho ninguna disposición patrimonial, ya que eso no está recogido en las cuentas anuales del Málaga en ningún momento, porque no se podía recoger dicha cantidad. Y una vez que sea firme, que Pedro, nos podemos meter en el mes de mayo o en el mes de julio, tranquilamente, porque primero tiene que resolver su señoría, y si hay recursos a la audiencia provincial, pues son varios meses. Por ejemplo, el traspaso de Roberto está recurrido en la audiencia provincial y no hay todavía resolución sobre ese particular. Y luego nos encontramos con otra situación. Esto es un no traspaso, ¿vale? Es una entrada de dinero extraordinario. Nos tendremos que sentar con la Liga. Nosotros tenemos ya nuestro criterio.
Bueno, pues esperábamos que ese dinero entrara ya y que pudiera computar el salario Liga. Al tener que pasar por el juzgado, de momento ese dinero no puede entrar en las arcas del Málaga. Además, en el caso de Roberto, me quedo un poco frío con todo esto, porque en vez de agilizar la situación, lo que hace es que ese dinero, que vamos, hace falta como agua de mayo en el Málaga, pues finalmente se dilate en el tiempo. Hay que hablar de la plusvalía de ese 50% de un futuro traspaso que explicaba José María Muñoz. El Málaga ha emitido un comunicado en el día de hoy intentando explicar cómo va a ser este asunto. Habla de la plusvalía en torno a un futuro traspaso del futbolista. Dice, para obtener el beneficio neto de la cantidad de un posible traspaso, se debe restar el montante ya cobrado por el presente acuerdo, 7 millones de euros, la correspondiente comisión de los agentes y las cláusulas adicionales propias de cualquier venta, que es el mecanismo de solidaridad. Esta cantidad tiene un techo que es de 4.725.000 euros, que completarían los 11.725.000 euros impuestos por la resolución de la FIFA. Este tema, la verdad, es que es bastante farragoso, y lo que hemos decidido es llamar al director general del Málaga, Quique Pérez, y que nos lo aclare. Quique Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio.
Bueno, Quique, bueno, ayer más o menos quedó todo explicado de este farragoso caso de Ricardo Horta, que tanto nos está dando que hablar. Explicasteis las partes de ese acuerdo al que habéis llegado con el Sporting de Braga, pero parece que ha quedado ahí en el aire pues una duda sobre cómo quedaría ese 50% de un hipotético traspaso del futbolista a un tercer equipo. ¿Hay que queréis matizar, Quique?
Bueno, que al final lo que la retribución variable, el 50% que estuvimos comentando allí, es sobre la plusvalía del beneficio neto que coja el Braga. Que si bien al principio se empezó explicando bien, pero sí que es verdad que se solapó con otra pregunta y la verdad que sí hubo una ligera confusión, que también es verdad que queremos pedir, aprovecho este momento para pedir disculpas si no lo explicamos debidamente, y el Málaga al final tendría cogería el 50% a partir de los 7 millones. Uh-huh. Porque el beneficio, o sea, siempre en este tipo de contratos, cuando tú te quedas con un porcentaje de una futura venta, siempre se quita el dinero que ese club ha pagado a por ese futbolista. Uh-huh. Y eso, bueno, pues efectivamente porque se solapó con otra, volvimos a otra pregunta, pues no se explicó correctamente, y te agradezco que me llames, ¿no?, para aclararlo y para explicarlo así.
Porque, Quique, para que nos quede claro a todos, el Málaga o las partes han recibido 7 millones de euros, ya habéis explicado perfectamente que el Málaga se queda con ese 50%, 3,5 millones de euros, y a partir de que hubiera una venta de Ricardo Horta, entre 7 millones y 11.700.000, creo recordar, que es la cifra de tope que puso la FIFA, a partir de ahí el Málaga sí ingresaría en caso de un futuro traspaso, sí, del futbolista. Tiene que haber un traspaso por más de 7 millones de euros y hasta 11 millones, ¿no?
No, el tema es, a partir de 7 millones, el Málaga cobra el 50%. Si es por 8, recibiría el 50% de 1.500.000. ¿Cuál es el tope de ese 50%? Los 11,725 que ganamos en la resolución FIFA. Ese es el límite. Uh-huh. Ese es el límite.
Vale, pero ese es el límite. De esos 4.725.000 euros, Quique, que explicáis en la nota, de ese dinero sería el 50% para el Málaga.
Depende de... Nosotros tenemos el máximo para que el Málaga cobre. Ya con los 7 que es este acuerdo, son 11,725. Eso es. Uh-huh. Ese es el tope.
Qué farragoso todo, ¿no, Quique?
Sí, bueno, es que son unas negociaciones muy complejas. Es un caso más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de un traspaso que no se dio. Porque en estos casos siempre cuando tú tienes un porcentaje de una futura venta, el jugador que tú vendes o el que acuerdas tiene que ir a ese equipo. Uh-huh. Es que aquí el tema es que ese traspaso no se dio. Entonces, claro, yo si me pongo en el otro lado, en el otro equipo, digo, joder, sí, eso es lo que estaba escrito, se ganó. Pero bueno, esa cláusula, pues bueno, que la tiene que interpretar un tribunal. Que en FIFA nos dieron la razón, fueron, la verdad que la resolución fue la verdad que muy buena y demoledora a nuestro favor, pero bueno, yo sí que entiendo que el panel del TAS, bueno, pues sí que vio más complejidad quizá que lo que vio en la FIFA. Uh-huh. Aquí el tema es que ellos el acuerdo es 7 millones. A partir de 7 millones de esa, que es la plusvalía, pues el Málaga cogerá el 50%. ¿Dónde opera esos 11,725? Pues ese es el tope al que puede llegar ese porcentaje del 50%.
Uh-huh. Claro, ojalá haya un traspaso de Ricardo Horta por encima de ese dinero, porque si es por inferior a esos 7 millones de euros, el Málaga ya sí que no vería ni un euro, ¿no?
Exactamente. Efectivamente, para llegar a esa cifra, que también es lo que quería comentar. Al final, efectivamente, nosotros no lo explicamos correctamente, pero bueno, lo que tenemos fijo es el acuerdo. Lo otro es una variable, es un futuro traspaso que se puede dar o no. Ojalá se dé. Uh-huh. Ojalá se dé y se dé por muchos millones para que el club tenga lo máximo posible, que también efectivamente es por lo que hemos peleado esa retribución variable. Uh-huh.
También, Quique, ayer en la rueda de prensa hablabais que estáis estudiando también el tema del porcentaje de los agentes, porque tampoco está de momento muy claro, ¿no?
Sí, nosotros, es que ese es un tema delicado, Emilio. Nosotros sí lo tenemos claro. Sí. Al final estamos hablando de una cuantía variable, pero sí que es verdad que como hay otras partes en esto, no, y es algo que no se ha dado, pues es que hablar de eso no queremos mantenerlo en confidencialidad, porque primero no se ha dado y segundo porque hay otras partes involucradas.
No entiendo. Quique, lo que sí me dio un pequeño bajón ayer a mí y creo que a buena parte del malaguismo es cuando, además que fue prácticamente al principio, cuando José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, pues hablaba de que, claro, tenía que dar parte, como es lógico, también al juzgado, aunque no estaba obligado a hacerlo, hemos escuchado anteriormente. Y claro, ese dinero de momento no puede entrar en las arcas del Málaga hasta que su señoría dé lo que haya toda la operación, ¿no? Me quedó un poco frío porque, claro, contábamos con que ese dinero pudiera entrar para el mercado invernal, para que la Liga lo validase y pudiera tributar también para el límite salarial, y de momento el Málaga no va a poder hacer acopio de ese dinero, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, como lo explicó José, es así, y bueno, pues esperaremos la resolución. Esperemos que no se dilate mucho, pero bueno, ya sabemos las circunstancias que tenemos y ojalá se solvente lo más rápido posible para liberar ese dinero que ya está firmado a nuestro favor.
Claro, porque además está pasando lo mismo con Roberto, ¿no? Ya se ha cumplido ese primer plazo que tú explicaste en su día aquí en COPE y estáis en la misma situación en el juzgado, ¿no? Es decir, que puede entrar dinero en el Málaga, que tampoco está la cosa en las arcas bollantes ni para exagerar, pero claro, tenéis ahí cosas firmadas que de momento no pueden entrar en las arcas del club, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que al final la situación, nosotros somos conscientes la que es, nosotros hacemos lo mejor posible por el club, lo más transparente, que yo creo que dar una rueda de prensa, que bueno, que efectivamente el tema este variable pues no se explicó bien y ha llevado un poco a confusión y pedimos disculpas, pero bueno, las cosas son así, no las podemos cambiar pero bueno, lo importante es que está firmado este acuerdo y es un dinero importante para el club de algo que no se dio. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nosotros estamos muy contentos, pero bueno, entiendo que haya opiniones para todos los lados porque bueno, cada uno es libre de pensar, pero bueno, nosotros lo hemos valorado así y creemos que hemos hecho lo mejor para el club.
Oye, Quique, ¿entiendes? Yo de verdad me cuesta muchas veces explicarle a los oyentes todo el lío, el trámite burocrático en el que se halla el Málaga Club de Fútbol. Ayer he explicado también, José María, que es algo que no te es de tu atribución, pero el tema societario, el tema de todos los escritos que hay. Cuando viniste al Málaga desde fuera, ¿esperabas todo este mare magnum que hay alrededor del club y lo difícil que es explicarle todo esto a un aficionado del Málaga?
Bueno, sí, la verdad que, bueno, efectivamente sí que no te voy a engañar, sí que es complicado y quizá cuando vienes aquí no crees que todo es tan sumamente complicado, ¿no? Pero yo por eso muchas veces os digo, ¿no?, que yo me abstraigo de todo eso, me abstraigo porque sé que un día se solucionará y yo lo que hago es trabajar para dejar el camino, las bases puestas para el futuro. Es un grandísimo club, más grande de lo que yo creía, y yo me abstraigo un poco de toda esa situación porque efectivamente si no te contaminaría mucho en tu día a día, ¿no? Yo trabajo sin pensar en ello y pensando que un día se solucionará y seguro que con la propiedad que entre un día pues todavía el Málaga pues será un equipo pues más grande todavía.
Ojalá sea así. Oye, Quique, permíteme el atraco, que estamos en Navidad, de que fui pasando el otro día por el Muelle 1, vi la tienda del Real Madrid y todavía no veo la del Málaga. ¿Para cuándo?
Hemos recibido el estudio de viabilidad. No es tanto como nosotros esperábamos. No, los datos que mueven no son los que nosotros esperábamos. Son buenos, pero no son los que nosotros creíamos que eran. Y pues tendremos que tomar una decisión para este mes, para analizar los datos. Pero realmente sí que nos han sorprendido el estudio de viabilidad, que bueno, que hemos hecho también ese ejercicio porque es una inversión importante para el club y lo queremos tener. Sí que es positivo el informe, pero nosotros pensábamos que iba a ser más aún. Uh-huh. Entonces vamos a valorarlo bien, porque estupendo. Es una inversión importante.
Pues estupendo. Bueno, Quique, que el motivo de la llamada era otro, era explicar el tema de Ricardo Horta, esa futura plusvalía. Gracias por atenderme y muchísimas gracias.
Nada, Emilio, gracias a vosotros. Un abrazo.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos quedan más asuntos pendientes de la rueda de prensa de ayer de José María Muñoz. Uno importante es el tema societario. Se está hablando mucho de la renuncia de José María Muñoz dentro de la administración de Nasir Bin Abdulaziz and Sons. Esta sociedad está dentro de NAS Spain 2000 y es la que aglutina el mayor número de acciones del Málaga Club de Fútbol. ¿Qué significa que José María Muñoz renuncie a ese papel de administrador en Abdulaziz and Sons? La verdad es que es un tema farragoso, lo explica José María Muñoz.
Auto que ninguna de las partes lo recurrió, por lo tanto un auto firme, dice que respecto a la entidad Málaga Club de Fútbol se seguirá ejerciendo la medida cautelar por parte de la Administración Judicial, ejercida también el señor José María Tal, con plenitud de funciones y con las mismas competencias que ha venido teniendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Cesará la medida cautelar de Administración Judicial del señor Muñoz Jiménez en relación con la entidad Nasir Bin Sanz, sociedad que nombrará su propio órgano de administración en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley de Sociedades de Capital, que eso es lo que yo he hecho. Yo durante un año he convocado cuatro veces una junta de socios en Nasir Bin Sanz para que ellos los socios, que es el señor Altani con el 98% y dos socios con el 1%, elijan su órgano de administración. Después de cuatro intentos, con diferentes situaciones, pero en la que no ha comparecido nadie de forma formal y que no ha elegido a nadie, no tiene ningún sentido, yo tengo que cumplir este auto que es firme desde el año pasado, ¿de acuerdo? ¿Qué he hecho? Convocar en Nasir Bin Sanz. Una vez que Nasir Bin Sanz tiene su socio, su administrador, automáticamente yo convoco en Nas Spain. Y entre management empresarial y Nasir Bin Sanz, que hagan lo que quieran con Nas Spain. Que pongan la administración que quieran, que amplíen capital, que disuelvan, que lleguen a un acuerdo entre ellos. A mí ya me es indiferente. Pero como la mayoría la sigue teniendo de esa sociedad el señor Altani, pues su señoría acuerda, popularidad, que le corresponde a la administración de la persona José Moya el ejercicio exclusivo de los derechos políticos de las acciones de Nas Fútbol y de Nas Spain. Es decir, que pese a que Nas Spain elija su propio órgano de administración, yo seguiré ostentando los derechos políticos. ¿Esto qué es? En las votaciones de la Junta de Accionistas del Málaga, el que ejerce el voto en Nas Fútbol y en Nas Spain, haya el administrador que haya, soy yo.
De facto, no cambiaría absolutamente nada. Por cierto, que la APA y el Ayuntamiento de Málaga quieren, ya de hecho han realizado un escrito al juzgado de instrucción número 14 para que disuelva la sociedad Abdullah Bin Ansons, algo que parece francamente complicado porque ninguna de, en este caso la APA ni el Ayuntamiento pertenece a ninguna de esas sociedades de Nas Spain. Tema farragoso que vamos a ir profundizando en los próximos días. Ahora ya está por aquí Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Nos vamos deseándole suerte al Marbella, que juega a las 8 de la tarde frente al Burgos, y también que cayó con orgullo el Estepona en ese partido de Copa del Rey frente a todo en primera división como es el Leganés. Y recuerda que el domingo tenemos todo el deporte malagueño con el fútbol, el Málaga-Almería y el baloncesto, el Real Madrid-Unicaja de Málaga. Lo dicho, te quedas con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide Emilio Guerrero en nombre de todo el equipo de deportes. Hasta luego, adiós. Reach out.